Ahora viene las más caras. Espero no haberle hecho bolas, perdóname, si fue así. Entonces, las anteriores que presentamos, las seis, son las más baratas. Y estas seis son las más caras. Y ahí le vamos. Pemex Ciudad de México, $23.99. No, a ver, échenle un ojito, ¿no? Porque sí, está mal ahí, perdón. Sí, con razón, yo estaba bien. Las otras eran las más caras y estas son las más baratas. Bueno, el gobierno amenaza con, pasemos a otra cosa, quiten si quieren, ándale. Castigar a las gasolineras con altos precios de combustible y pues la cosa es hablar con la gente que le sabe a esto, ¿no? Javier Díaz Morales es director de comercial de gas y Analytics. Así que bueno, veamos qué nos dice, ¿no? A ver cómo van las cosas. Javier, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia.
Gracias. A ver, déjame preguntarte primero.
Si me tratas con ternura y me empiezas a querer, yo voy a ser el primer chinito de tu locura.
Tuve una prueba recientemente. Saqué 100 con este tren. Gracias a que está bien elaborado, tiene las cuerdas bien suaves, o sea, cómodo para mi gusto.
Hallan más de 300 restos óseos en el lago de Chalco, en los límites del Estado de México con la Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia reunión con la ONU para aclarar el informe sobre desapariciones forzadas. Se registra derrame de diésel en la refinería de Deer Park, Texas. Pemex controla la fuga. Caos en el metro de la Ciudad de México por el paro escalonado de trabajadores sindicalizados. Donald Trump acusa al Papa León XIV de ser débil por condenar la guerra y convocar a la paz. El Papa responde que no le tiene miedo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Y antes de iniciar con las noticias, permítame agradecer públicamente a mis compañeros Sofía Villalobos y Juan Carlos Barajas por hacerse cargo del programa junto con todo el equipo del Financiero Televisión durante esta ausencia de 2 semanas por vacaciones. Y como le digo, me da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes a través de esta emisión. Vamos a la información. La Fiscalía de la Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda de Personas confirmaron el hallazgo de 317 restos óseos durante una jornada de búsqueda en la zona del lago de Chalco. De acuerdo con análisis preliminares, los restos podrían corresponder a por lo menos 3 individuos, aunque será el peritaje especializado el que confirme su origen. Víctor Silva tiene más información.
El silencio se rompe con el golpeteo de las palas. En los límites de Tláhuac y Valle de Chalco, colectivos de familiares de personas desaparecidas realizan una jornada de rastreo en condiciones extremas, entre terreno lodoso, canales de aguas negras y sembradíos inundados.
Es un área insegura, ¿no? No hay luz, no hay seguridad como patrullas, no pasan. Es una zona con poca señal, muy oscura. Y bueno, que se presta, el sitio está muy puesto muy vulnerable para que lo utilice pues el crimen organizado.
De acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, durante esta jornada de búsqueda, que comenzó el martes pasado, se hallaron 317 elementos óseos que, según análisis preliminares, podrían corresponder al menos a 3 personas. Las familias exigen identificación plena, transparencia en los peritajes y acceso continuo a la información.
Exhortamos a las autoridades a que se identifique, ¿no? O sea, no solamente se trata de encontrar, se le tiene que dar identidad a estas personas.
Pues no tenemos acuerdo, ¿no? Desde la fiscalía, ¿no? a donde ellos dicen que son 300. Sí, pero ¿quién los va a perfilar? ¿Estado de México, Ciudad de México? ¿No? ¿Quiénes son los peritos que nos van a entregar, pues, cuentas de estos perfiles de nuestros seres, ¿no? Si estuvieran ahí.
Esta no es la primera vez que se encuentran elementos óseos en esta zona. En 2025 ya se habían localizado restos humanos. Su aislamiento, el difícil acceso y sus condiciones geográficas la han convertido en un punto recurrente para las búsquedas. Colectivos como Hasta Encontrarles expresaron indignación y preocupación ante las desapariciones en la Ciudad de México. Sus propios registros sostienen que en promedio desaparecen 10 personas al día en la capital del país.
Entonces, hoy yo le digo a la señora presidenta que esto no puede decir que no están desapareciendo. Aquí en la Ciudad de México, en el conteo más o menos que vamos dándonos cuenta, tenemos 10 desaparecidos.
La crisis de personas desaparecidas se extiende por todo el país, según registros oficiales. En México hay más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas. Con Ortega a las 10, Víctor Silva.
Familiares de personas desaparecidas realizaron el domingo una cascarita en la Glorieta de los Desaparecidos en la Ciudad de México, en donde protestaron para exigir resultados al gobierno federal. En un comunicado, el colectivo Hasta Encontrarles condenó que mientras el Estado se alista para celebrar el Mundial, miles de familias continúan recorriendo el país en busca de sus seres queridos. El colectivo, integrado por víctimas y familiares de desaparecidos, condenó que el gobierno pretenda utilizar este evento internacional como una vitrina de normalidad. Aseguró que las familias tomarán las calles durante el Mundial para recordar que México no puede fungir como sede deportiva mientras siga siendo una fosa clandestina. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sostendrá una reunión con Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con quien prevé abordar el tema de las desapariciones forzadas. En la mañanera, la presidenta dijo que las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, así como la Fiscalía General de la República, revisan el informe que recientemente presentó el Comité contra la Desaparición Forzada.
Nosotros rechazamos el informe, pero eso no quiere decir que no tengamos comunicación. Se está revisando todo el informe para poderle dar todos los argumentos. Y ahí en el informe también plantean algunos apoyos de coordinación, etcétera. Entonces, tomar, digamos, la parte importante del informe hacia el gobierno de México.
Un juez de control vinculó a proceso a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco, por el delito de peculado. La Fiscalía Estatal informó que desde el pasado 7 de abril cumplimentó la orden de aprehensión. El juez determinó que Hernán Bermúdez Requena deberá permanecer en prisión preventiva y fijó un plazo de 4 meses para cumplimentar la investigación. Por el delito de peculado, el exsecretario de Seguridad de Tabasco podría enfrentar una condena de entre 2 y 14 años de prisión, así como la inhabilitación para desempeñar cargos públicos. El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés, detuvo a Rafael Saga Tahuil, empresario mexicano, involucrado en un presunto fraude al Infonavit por más de 5 mil millones de pesos. La dependencia estadounidense informó que Saga Tahuil se encuentra en el centro de detención Glades County, ubicado en Florida. Su arresto se debió a que se encontraba en situación irregular en territorio estadounidense. Saga Tahuil es buscado por la justicia mexicana por el delito de delincuencia organizada. En el marco de la colaboración y coordinación en materia de seguridad, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, participó con autoridades mexicanas y socios internacionales en un taller enfocado en fortalecer los esfuerzos contra las finanzas ilícitas. En redes sociales, Ronald Johnson expresó que combatir el lavado de dinero no es solo un tema técnico, es una prioridad estratégica para desmantelar las redes financieras que sostienen a los cárteles y a las organizaciones narcoterroristas. El embajador de los Estados Unidos en México dijo que a través de una sólida cooperación impulsada por Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos tras las redes criminales en su totalidad, cortando sus recursos, interrumpiendo sus operaciones y dando resultados reales para que nuestra gente esté más segura, escribió el embajador Ronald Johnson. Los homicidios dolosos en Jalisco registraron una reducción del 50% en marzo pasado, en comparación con noviembre de 2024, según informó Roberto Alarcón, coordinador estratégico de seguridad del estado de Jalisco. Alarcón atribuyó la disminución, tanto en la zona metropolitana como en el interior del estado, a la coordinación entre fuerzas estatales y federales. El funcionario jalisciense descartó que el abatimiento de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, o un posible reacomodo del cártel Jalisco Nueva Generación hayan generado un incremento en la violencia en Jalisco. Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dijo que sería brutal para la democracia que se confirme que fue filtrado el examen para convertirse en consejero del INE. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, no hizo comentarios sobre los resultados del examen y confió en que los integrantes del comité de evaluación hayan actuado de manera independiente.
Yo espero, por el bien de este país, que no se hayan filtrado los exámenes. Lo digo porque no debería haber pasado algo así. Yo espero que no haya sucedido. Yo espero que podamos encontrar a las mejores, a los mejores, para representar a los ciudadanos en el Consejo General del INE.
No me meto en eso, respeto todo el proceso. Hasta ahora no lo he hecho, no he recibido a ningún aspirante y voy a dar crédito al trabajo que realice el Comité de Evaluación. No tengo idea de por qué se obtuvieron las calificaciones, no tengo idea de cómo se realizó el examen, pero confío plenamente en la autonomía y en el profesionalismo de la comisión.
Se registró otro derrame de hidrocarburos. Ahora ocurrió en las instalaciones de Pemex en la refinería Deer Park en Texas. Pemex informó que la fuga fue de diésel y que fue controlada. La oposición exige una investigación debido a que se registran accidentes que provocan fuertes daños al medio ambiente, además de pérdidas humanas. Más información con Alberto García Sarubi.
Petróleos Mexicanos informó que el domingo se registró un derrame de diésel en el muelle de la refinería de Deer Park, ubicada en Texas, en los Estados Unidos. Pemex informó que el derrame fue ocasionado por la interacción de dos barcos privados, uno que era abastecido con diésel y otro que ya había terminado de completar su carga. Petróleos Mexicanos informó que una vez que se registró el derrame, se activó el protocolo de atención a la comunidad que labora y vive en la zona, y se tuvo comunicación con la Guardia Costera de los Estados Unidos. La empresa del Estado Mexicano informó que se estima que las reparaciones y la limpieza total se terminen en aproximadamente 2 días. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el derrame en la refinería Deer Park ya estaba controlado.
Desde ayer en la noche me informaron y salió el comunicado y se hicieron todos los protocolos.
Pero todo está...
Sí, está todo bajo control.
Este derrame en la refinería Deer Park se registró después de que se identificara un derrame de hidrocarburo en los estados de Veracruz y Tabasco, que afectó más de 600 kilómetros de playas de los dos estados, y que el 17 de marzo pasado se registrara un incendio en la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, en donde fallecieron 5 personas. El Partido Acción Nacional exigió una investigación sobre las instalaciones de Petróleos Mexicanos, como las dos refinerías, ya que se están registrando accidentes que han provocado daños daños irreparables al medio ambiente y pérdida de vidas humanas. Para el PRI, los constantes incidentes en las refinerías de Pemex muestran que el gobierno construyó mal las instalaciones y no las sabe operar, dañando el medio ambiente y gastándose el dinero de los mexicanos.
Fuego en la refinería de Dos Bocas, en la obra insignia de Morena y López Obrador. Hace unos días, una fuga. Antes, otro incidente. No es un hecho aislado, es un patrón que empieza a repetirse.
Con Ortega a las 10, Alberto García Sarubi.
Ante los recientes desastres y derrames en los que ha estado involucrado Petróleos Mexicanos, senadores de oposición exigieron la comparecencia de Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex.
Yo no sé por qué Morena en el Senado manda un mensaje de impunidad cuando debería de venir el funcionario, cuando deberían de venir los responsables de este tema, y al final esto le ayuda a la presidenta, porque es la presidenta que tiene que estar saliendo todas las mañanas a aclarar lo que no es posible o a defender lo indefendible.
Me parece que es alarmante, es inconcebible que en este momento Petróleos Mexicanos, la propia Secretaría de Energía, no haya dado una respuesta puntual.
Yo entiendo el interés político de mis compañeros. No lo justifico, pero lo comprendo, porque así debe de ser. Y también comprendo y estoy convencido que no tenemos nada que ocultar.
Más adelante, la oposición arrolla en las elecciones legislativas en Hungría. Y enseguida, Miriam Grunstein, especialista en temas energéticos del Centro México del James Baker Institute, habla sobre todo esto que está sucediendo en la industria petrolera.
Que no sabías, un programa de turismo, gastronomía, estilo de vida que quiere inspirarte para que vivas experiencias memorables.
Si quieres vivir y compartir nuevas historias, te invitamos a ver A que no sabías.
Porque la vida hay que vivirla con estilo, te invitamos a que nos acompañes A que no sabías.
No dejes de visitar el tercer sitio web más buscado y visitado a nivel nacional, donde encontrarás la información más oportuna, inmediata, objetiva e imparcial de México y el mundo. Visita desde tu computadora o dispositivo móvil elfinanciero.com.mx.
Le doy la bienvenida en el estudio a Miriam Grunstein, una de las grandes especialistas en temas energéticos. Ella está en el Centro México del James Baker Institute de Rice University, Gracias por estar aquí.
Encantada de estar contigo y con tu auditorio.
Muchas gracias. Escuchábamos en la nota de Alberto García Sarubi, mi compañero, un recuento de lo que ha venido pasando en los últimos días en instalaciones petroleras. Han ocupado espacios muy frecuentes en la radio, la televisión, titulares y portadas de periódicos. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando? Estamos hablando de un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, que al día de hoy no sabemos cómo surgió, de dónde proviene, qué lo causó. Primero eran gotitas, luego eran manchitas, decía la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, y acabó siendo un derrame que ahora abarca 600 kilómetros de playas en Veracruz y Tabasco. Estamos hablando del derrame ahora en Deer Park, ¿sí?, que administra Petróleos Mexicanos. Es la refinería, sí, que se compró en Estados Unidos en tiempos de López Obrador. Pero estamos hablando también de dos incidentes graves en Dos Bocas, dos incendios con explosiones, 5 personas fallecidas en el primero de ellos. Y lo primero que se me ocurre preguntarte, porque hasta ahora no he escuchado una respuesta clara, contundente, de las autoridades, es ¿qué consideras que está pasando, Miriam?
Yo creo que hay una falta total de gobernanza sobre las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Eso es lo que sucede cuando tienes una caja negra y no hay contrapesos y auditorías de seguridad industrial y de protección al medio ambiente que realmente pongan en regla instalaciones de altísima peligrosidad, de altísimo riesgo. Y esto es esta es una situación de origen, porque en el sexenio de López Obrador tuvimos una agencia de seguridad industrial y protección al medio ambiente que estaba encabezada por el jefe de logística de AMLO. Una persona sin preparación alguna en estos temas que son delicadísimos. Curiosamente, el auditorio de la CEA lleva el nombre del ingeniero que renunció a la Comisión Reguladora de Energía para supervisar las obras conales de la refinería Olmeca, de Dos Bocas. O sea, ahí está la gran ironía, la fusión del regulado con el regulador. Entonces, no tenemos gobernanza. Pueden hacer lo que se les pegue la gana y nadie los va a investigar, llevarlos a un proceso conforme a derecho para ver qué demonios está pasando en esas instalaciones y sancionarlos. Y no es una sanción ni siquiera únicamente administrativa, es de daños a terceros y es responsabilidad penal, porque ya no son 5, ya son 9 muertos.
9 muertos, sí.
9 muertos. Es una tragedia absoluta lo que nos está costando el mito de la soberanía energética.
El mito de la soberanía energética, porque un poco más adelante, ya que agotemos el tema de estos incidentes, si esa es la forma correcta de llamarlos, sí, está el tema del fracking también.
Ah, claro.
Pero sí, hablemos, a ver, ¿qué supones tú con base en tu experiencia, Miriam, que sucedió con este derrame petrolero en las costas del Golfo?
Bueno, Cartocrítica, que suene una ONG muy responsable, analizó imágenes satelitales y dicen que un oleoducto proveniente de Caltarell estaba averiado. Que vieron un barco de reparación de oleoductos, es decir, los ductos de transporte de petróleo, siendo reparados por un buque que estuvo ahí como 2 o 3 semanas. Y que lo que las versiones oficiales niegan, las imágenes satelitales no pueden ocultar. Y son imágenes satelitales de acceso público porque Cartocrítica las identificó. Y ya tenemos una explicación. No fueron ni chapopoteras, ni gotitas, ni gototas. Y ya la extensión del derrame es de 900 metros.
Es que crece, kilómetros, crece y crece.
Crece y crece.
Al paso, el agua se mueve, vamos.
Exactamente.
Se va incrementando el número de kilómetros que abarca ya este enorme derrame que representa no solo una desgracia ecológica, que lo es, por supuesto, sino también una tragedia económica para los pescadores,
claro,
de la zona.
Es el costo que está teniendo esto para nuestra biodiversidad y también para los mexicanos, que mucho no han de tener, salvo sus actividades pesqueras, es dramático. Y esto se ve especialmente mal en un gobierno que se expresa por la descarbonización del planeta, por la protección del medio ambiente y por los derechos de los más vulnerables.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, ese es el derrame de hidrocarburos. que no fue un barco particular que no derramó petróleo. Ya estás tú diciendo con toda claridad, con base en evidencia de imágenes satelitales, pues que esto seguramente proviene de este desperfecto en el oleoducto que generó este derrame y que estaba siendo reparado por un barco, ese sí, un barco que estaba haciéndose cargo de esto, pero que no fue con la oportunidad suficiente para evitar este derrame de hidrocarburos.
Correcto, sí.
El de Deer Park, para antes de salirnos de los derrames, y esta era una refinería que funcionaba como reloj, bueno, antes de que la adquiriera el gobierno de López Obrador.
Sí, la administración y la operación la llevaba Shell como el accionista en un 50%, y funcionaba muy bien. De ahí venían la mayoría o una buena parte de nuestras importaciones de gasolina y diésel. Tenían números negros. Era rentable, era funcional, nos servía, nos reportaba utilidades como accionistas al 50%, y ahora bajamos a ser perdedores como el 100%, con el 100% de las acciones de la empresa. Y Shell se deshizo de un problema porque tenía muy fuertes presiones de descarbonización. Entonces, como diría Andrés Manuel, esta compra por parte de Pemex le vino como anillo al dedo a Shell.
A Shell, claro.
Y ahora nos quedamos con un problema, con insuficiencias operativas, que por primera vez en la historia de la refinería reportan un derrame de diésel. Además, cuando está carísimo.
Claro, por la guerra en el Golfo. Claro.
O sea, es como que derramamos petróleo cuando está carísimo. Derramamos diésel cuando está carísimo.
Y convertimos una refinería que operaba con números negros en una refinería que opera con números rojos.
Y tenemos una refinería que nos costó, qué sé yo, 300 veces la evaluación inicial, que está derramando gasolina y que está teniendo inundaciones de donde emergen aguas aceitosas. Y después una explosión en la planta de coquización. ¡Qué demonios!
¿Qué pasó ahí? Para que nuestro público pueda entender, nosotros informamos cotidianamente de estos incidentes, dimos cuenta de esa explosión en la que desafortunadamente murieron inicialmente 5 personas, ya son 9 las personas fallecidas.
Así es.
Pero luego dimos cuenta de este otro incidente ocurrido hace apenas unos días,
sí,
en este incendio en la planta de coque, ¿no?
Sí, el coque es lo más, digamos, lo más pesado que sale de la destilación del crudo, ¿no? Es como si metieras en una cafetera, ¿no? Y el residuo más pesado, la costa del café más negra, ese es el coque. Y se usa principalmente para el asfalto, para las carpetas asfálticas, más bien para el chapopote que ves en la calle, ¿no?
Sí.
Es para lo que se usa principalmente el coque. Que yo entienda, según me explican amigos ingenieros y amigas ingenieras, ese almacén de coque, esos tanques de coque, están bien construidos. Sin embargo, hubo algo que los calentó a una temperatura que ya le resultó intolerable al tanque. Eso puede venir no del medio ambiente, sino del calentamiento de los hornos cercanos a donde está contenido el coque, o bien de alguien que le prendió un flamazo, que eso sí sería una imputación gravísima. Pero son instalaciones estratégicas resguardadas, que yo entiendo, por el ejército mexicano. O sea que una imputación de un sabotaje o es irresponsable o es sumamente escandalosa. Sí, porque sí, ya empecé a oír imputaciones de quienes quieren defender lo indefendible, de que hay sabotajes dentro de la refinería. Pero esas, o sea, nadie ha podido entrar a esa refinería que no sea personal de Petróleos Mexicanos y del ejército, que yo entienda, porque son instalaciones estratégicas. Entonces, ¿cómo se calentó ese contenedor? Me rebasa.
Sí, no sé.
Me rebasa. Eso es lo que pasa cuando proyectos de infraestructura altamente delicados tienen como origen berrinches políticos.
Hay una mala operación y una mala supervisión en la refinería Olmeca.
Debe haber.
La refinería Olmeca es lo que conocemos como Dos Bocas.
Dos Bocas, exactamente. debe haber, si no, ¿cómo te lo explicas? No es una refinería vieja.
No, no.
Es una refinería que
recién inaugurada.
Bueno, la inauguraron 7 veces. Pero
sí, sí, haya sido como haya sido.
Ahora sí que haya sido como haya sido, pero es una refinería nueva. Creo que hay refinerías en México que tienen 120 años, que tienen 70 y no tienen la siniestralidad que tiene Dos Bocas. Entonces, ¿qué demonios está pasando? Sí debe de haber un problema de origen de las empresas que construyeron los diversos módulos de la refinería. Son todas empresas serias. Estamos hablando de Techint, estamos hablando de KBR, estamos hablando de ICA, no recuerdo la cuarta, creo que es una coreana, pero recibieron paquetes porque es modular. Entonces, no hubo una, que yo entienda, no hubo una integración debida del complejo. Y son instalaciones que deben de estar muy bien integradas, aunque sean modulares. Entonces, algo está fallando en la operación. En la operación, no tanto el mantenimiento, porque es una refinería relativamente nueva, sí. Nueva, ¿no?
Hay algo que hay que subrayar de los dos temas catastróficos de los que estamos hablando, derrames petroleros, por un lado, incendios y también fugas de o sobrecalentamiento, en este caso de Coque, en otro caso, no hay respuestas, Miriam.
No, es que no tenemos auditores.
El tema es que además no tenemos respuestas, nadie sabe explicar qué pasó.
En Deer Park lo vamos a saber, porque las autoridades ambientales santotejanas y en su caso federales podrían entrar a investigar, al igual que el FBI o los órganos ministeriales del estado de Texas.
Ahí sí vamos a saber.
Ahí sí vamos a saber algo. En México, como hay una captura política de todo el complejo de Pemex, pues si la presidenta quiere realmente empezarse a independizar de su antecesor, nos debe a los mexicanos muchísimas explicaciones.
Sin duda. Oye, nos quedan un par de minutos y no quiero dejar de preguntarte, sí, claro. ¿Hacia dónde crees que nos lleva este tema del fracking? Que era una bandera política de Morena, que por ningún motivo el fracking, y ahora resulta pues que siempre sí.
Esperemos sentados. Los recursos están ahí. Casi sin duda, porque son recursos prospectivos. Es que tenemos la impresión de que están ahí, pero no hemos perforado los suficientes pozos exploratorios para saber qué realmente hay, ¿no? Y nos podemos llevar sorpresas, ¿no? Uh-huh. Sería calamitoso que en Estados Unidos haya todo y que en México no haya nada, ¿no? Pero la geología luego es muy traidora, ¿no? Entonces, primero tenemos que tener la certeza de que hay algo ahí. Pero nos falta un montón. Nos falta infraestructura carretera, nos falta infraestructura portuaria, nos falta seguridad pública, porque donde hay gas hay narcos. Nos falta un montón y empresas que se la quieran aventar, ¿no? Porque, ay, no llevemos a Pemex ahí, por amor de Dios, ¿no? Porque,
sí, sí.
No, ya, Pemex no, ya no puede ni con lo que tiene, ¿no? Entonces necesitamos buscar a Schlumberger, a quien seguramente le debemos una fortuna, a Halliburton, a quienes le debemos una fortuna, a Weatherford, que se fue, y a otras 3 o 4 empresas que se especializan en ese tipo de fracturación hidráulica. Porque Pemex no lo puede hacer ni debe hacerlo porque ya deben de tener una trayectoria impresionante, ¿no? Como la que ya se tiene en Estados Unidos, que es más o menos de 20, 25 años. Y los campos de lutitas, de shale, que necesitan fracking, en Estados Unidos ya están madurando. Entonces, podría ser una buena oportunidad para México si nos queremos integrar energéticamente en América del Norte, pero nuestras leyes y nuestra regulación son muy contrastantes.
Es decir, la decisión política es solo un factor.
Sí, sí, sí.
Muy insuficiente muy para insuficiente. Lograr que esto realmente funcione como debería funcionar para encaminarnos a una pues más o menos soberanía energética que no tenemos. Evidentemente,
bueno,
somos altamente dependientes en gasolina y en
diésel y en gas y en todo. Y vaya que es un momento de empezar a hablar en serio de la autosuficiencia. La soberanía energética es un término que me cae muy gordo, ¿no?
Porque sí, sí, sí.
Es políticamente cargado, ¿no? Pero sí necesitamos pensar en nuestra autosuficiencia. Pero eso también depende mucho que tengamos transporte y almacenamiento. Los hidrocarburos solitos en el subsuelo, incluso se extraen, no nos dan la autosuficiencia deseada.
Por eso hay que esperar sentados.
Esperemos
Tienes
sentados.
Razón. Miriam Grunstein, experta en temas energéticos. Muchísimas gracias por estar aquí.
Encantada, Guillermo.
Aprecio mucho tu presencia en
el Muchas gracias por el micrófono.
Gracias. Más adelante, la presidenta Sheinbaum descarta reunión con el rey Felipe VI durante su visita a España. Estará en Barcelona. Y enseguida, Donald Trump acusa al Papa León XIV de ser débil, así lo dijo, por condenar la guerra y convocar a la paz.
Arrancamos la nueva temporada de Factor FinTech. El único espacio de televisión dedicado en descubrir cómo la tecnología transforma las finanzas.
Con líderes de opinión, análisis de tendencias y las innovaciones que están revolucionando el mundo FinTech. Te esperamos todos los domingos en punto de las 8 de la noche por El Financiero Televisión.
When news breaks,
a redhead across the Bloomberg terminal.
Bloomberg has you covered.
Trump's global tariffs are struck down by the U.S. Supreme Court.
For all the context and clarity you need,
there's going to be now tons of tariff headlines until midterm elections.
Hear it first on Bloomberg.
Noche en voz alta, Lourdes Mendoza. Lourdes, buenas noches.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y espero que estés muy bien sentado, porque lo que te voy a contar del llamado Nuevo Nuevo León te va a poder tirar de la silla, y a ustedes que nos están viendo del sillón o incluso hasta de la cama. Y no, no es un chisme, es algo muchísimo más serio. Se trata del escándalo alrededor de una red llamada La Tía Patty. Y les voy a contar. Durante años, la cuenta de La Tía Patty se presentó como un entretenimiento. Había memes, rumores, vida social, lo que muchos consumieron sin cuestionar absolutamente nada. Pero hoy, con lo que ha salido a la luz, queda claro que no era solo eso. Era, escuchen ustedes, presuntamente una maquinaria de difamación, de extorsión y de manipulación digital, así como lo están escuchando. Porque aquí hay un patrón que no se puede ignorar. Mientras las marcas de Mariana Rodríguez eran promovidas constantemente, otras mujeres, influencers, empresarias, eran atacadas sin piedad. Y ahí están los nombres: Andy Benavides, Mayori Caballero, Aleti Asada, y el caso más grave, sin duda, es el de Gaby Elizondo. Así pues, detienen a presuntas operadoras de esta red y aparecen en fotos, adivinen con quién, con Mariana Rodríguez. Me van a preguntar, ¿quién? ¿Con quién? Sí, con Mariana Rodríguez, la influencer y esposa del gobernador emecista de MC de Nuevo León, Samuel García. La explicación es obvia. que eran sus fans. Perdón, pero cuando ya no es una, sino varias las fotos y en eventos privados, pues la cosa deja de ser una mera coincidencia, ¿o no? Y por si fuera poco, el juez que está llevando este caso, Luis Gerardo Esparza, fue director jurídico de Movimiento Ciudadano. Y gracias a que fue parte del famoso acordeón del gobernador, va a ser él quien decida que la operadora de la red delincuencial, la tía Patty, quede en libertad o no. Irreal, ¿no? Entonces, ver para creer. ¿De verdad quieren allá en Nuevo León que nos creamos que aquí no pasa nada? Y los hechos, Memo, son tercos. Promoción selectiva de las marcas de Mariana. Ataques sistemáticos a las ex de Samuel García. Relaciones documentadas y un proceso judicial bajo sospecha. Así pues, esto ya no es un tema de redes sociales, es un tema de poder. Y la pregunta obvia que se salta en este momento es, ¿quién está usando ese poder y para qué? Así pues, si parece, funciona y actúa como una red organizada, ¿qué es lo que realmente estamos viendo? Esta historia apenas comienza. Y Memo, si quieren más detalles, los invito a que se vayan a la sobremesa ahí, a mi columna, que está hoy en el periódico En el Financiero. Que tengas muy buena noche.
Muchas gracias a Lourdes Mendoza. El servicio del Metro de la Ciudad de México nuevamente registró caos este lunes debido al paro escalonado de trabajadores sindicalizados que reclaman mejores condiciones laborales, pero también que le den mantenimiento al metro. Creo que eso, además de los trabajadores, lo reclaman los usuarios. Las afectaciones se presentaron en las 12 líneas. Eduardo Pérez Albores tiene más información.
Millones de usuarios del metro se vieron afectados luego de que sus trabajadores continuaron un paro escalonado que afecta la frecuencia del paso de trenes en las 12 líneas. La causa es la suspensión de las horas extra en reclamo por mejores condiciones laborales. Las afectaciones son severas. Las 12 líneas presentan retrasos, pero el impacto es crítico en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9 y B, ya que los tiempos de espera entre un tren y otro pasaron de 10 a más de 15 minutos en estaciones de alta afluencia.
Tardado, mucha gente, se tardó el metro, nos complicó el día porque ya son las 11:25, 20, y tenemos cita a las 11, o sea que sí, se tardó el metro.
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Colectivo Metro exige un mantenimiento integral y permanente de las instalaciones, señala que la falta de refacciones y herramientas pone en riesgo tanto a trabajadores como a los millones de pasajeros que usan el servicio diariamente.
Al no generar un mantenimiento adecuado a los trenes e instalaciones, el usuario está en riesgo, ¿no?
De 391, aseguran que 84 trenes permanecen detenidos en talleres por falta de refacciones y que solo 68 se encuentran en condiciones óptimas de operación, principalmente en las líneas 1 y 12 del metro. Los trabajadores afirman que las obras de la ciclovía en Calzada de Tlalpan, como parte del mejoramiento urbano para el Mundial de Fútbol, son innecesarias y son un peligro para el metro.
Representa un riesgo porque al estar trabajando en horas de servicio, ya ha pasado, han caído objetos metálicos a las vías, lo cual puede suscitar un cortocircuito y una afectación mayor al servicio.
Los trabajadores acusaron que el deterioro del metro es resultado de años de falta de inversión y mantenimiento y que el 70% de los 391 trenes de la red no ha recibido mantenimiento mayor, pese a que varios han rebasado los 2 millones de kilómetros recorridos. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo informó que mantendrá las protestas hasta que exista una respuesta a sus demandas, al señalar fallas en mantenimiento, falta de personal y carencia de insumos para la operación. Con Ortega, a las 10, Eduardo Pérez Albores.
Esta noche, a través de redes sociales, Adrián Rubalcaba, director general del Metro, subió el siguiente mensaje. Después de varias horas de diálogo con el Sindicato Nacional del Metro y por instrucciones de la jefa de gobierno Clara Brugada, alcanzamos acuerdos relevantes. Estos se centran en fortalecer el mantenimiento del sistema, redoblar esfuerzos de manera conjunta para brindar un mejor servicio y generar condiciones laborales que reconozcan el gran esfuerzo que realizan diariamente las y los trabajadores. La seguridad de las y los usuarios seguirá siendo nuestra máxima prioridad. A partir de mañana, el servicio operará con toda normalidad. Eso escribió el director del metro y posteó una fotografía donde aparece dándose la mano con el líder nacional del Sindicato de Trabajadores del Metro. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que existan razones para una movilización del Sindicato del Metro. En la mañanera, la presidenta dijo que sí hay inversión suficiente, eso dijo ella. Además, aseguró que no habrá ningún problema durante el Mundial de Fútbol, pese a que trabajadores del metro, colectivos de madres buscadoras, transportistas y maestros de la CENTE amenazan con manifestaciones.
No va a haber ningún problema en el Mundial, ninguno. Ahora, México es un país libre, democrático. Nosotros garantizamos, independientemente de los eventos internacionales, el derecho de manifestación, el derecho de protesta, el derecho a la libre expresión, siempre lo vamos a garantizar. Y lo que hacemos, pues, es con la Secretaría de Gobernación atender a todos.
Estados Unidos e Irán concluyeron el fin de semana intensas conversaciones para terminar la ofensiva iniciada por el gobierno de Donald Trump. Washington y Teherán no llegaron a ningún acuerdo. El ejército de Estados Unidos anunció que desde este lunes iniciará un bloqueo de todos los puertos de Irán en el estrecho de Hormuz. David del Río, corresponsal en Europa, tiene más información.
Entra en vigor el bloqueo de Estados Unidos del estrecho de Hormuz. Tras el fracaso de las negociaciones el pasado fin de semana entre Irán y Estados Unidos, este lunes, en la tarde local en Medio Oriente, comenzó el bloqueo anunciado por Donald Trump del enclave por el que circulaba el 20% del petróleo mundial. Trump amenazó con destruir a todos los barcos iraníes y a todos, sean del país que sean, con destino u origen en puertos de Irán, una medida de presión para obligar a Teherán a aceptar sus exigencias en las negociaciones de paz. Según el presidente de Estados Unidos, Irán, que ha mantenido durante semanas bloqueado Hormuz, impidiendo el paso de la mayoría de petroleros, está extorsionando al mundo y Washington no lo permitirá.
We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen.
Teherán calificó de piratería la decisión de Donald Trump de bloquear con buques de guerra el estrecho. Según Trump, negociadores iraníes llamaron esta mañana a Washington para continuar negociando. Teherán pidió a Washington que elimine demandas que considera ilegales para alcanzar un acuerdo de paz.
We believe that if they avoid the unlawful demands and recognize our legitimate rights and interests, I think that the negotiation be success.
Este lunes, la OPEP informó que la producción de petróleo de los países del cártel sufrió, en marzo, durante la guerra en Irán, un desplome histórico de 7.88 millones de barriles diarios, la mayor caída desde 1980, peor incluso que la de mayo de 2020, en plena pandemia. Con Ortega Las 10 informó desde Europa David del Río.
Al iniciar la semana, el índice de precios y cotizaciones cerró a la baja 0.61% hacia las 69.595.13 unidades, siendo la perdedora Grupo Aeroportuario del Pacífico con 4.43%. El FTSE Viva cerró con pérdidas de 0.55% hacia las 1.392.43 unidades. El costo de la canasta alimentaria se encareció una vez más en marzo. Según el INEGI, registró incrementos tanto en zonas urbanas como rurales, reflejando nuevas presiones sobre el gasto de los hogares. Una persona en zona urbana necesitó 4,877 pesos mensuales para cubrir alimentos y otros gastos esenciales, mientras en la zona rural el monto fue de 3,494 pesos. Magni Charter suspendió de manera repentina sus operaciones durante el fin de semana, lo que provocó la cancelación de múltiples vuelos y dejó varados a pasajeros en distintos aeropuertos del país. Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes apoya a los pasajeros afectados por esta situación. En el mercado del petróleo, la mezcla mexicana gana y queda en 94.42 dólares por barril. En el mercado internacional, los precios del crudo retrocedieron. El West Texas Intermediate pierde y queda en los 96.16 dólares por barril, mientras el Brent en los 96.72 dólares por barril. En Wall Street, los mercados iniciaron la semana al alza. El Nasdaq avanzó 1.23%, el S&P 500 1.02% y el Dow Jones 0.63%. Con Ortega a las 10, Eric Vilchis.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, enfocó ahora sus baterías contra el Papa León XIV. En redes sociales, Trump criticó al Papa por su oposición a la guerra en Irán y lo acusó de ser débil ante la delincuencia, eso dijo Trump. El Papa León XIV respondió a Trump que no le tiene miedo. Más información con David del Río, corresponsal en Europa.
Donald Trump critica al Papa. En un mensaje publicado en su red social, el presidente de Estados Unidos dijo que el Papa León XIV es débil con el crimen y terrible en política exterior. En su post, Trump dice además que el primer Papa estadounidense de la historia debería dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran Papa, no un político. En su comentario, Trump insinuó incluso que León XIV fue elegido papa por ser estadounidense.
We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo.
La semana pasada, el Papa calificó de inaceptable la amenaza de Trump de eliminar a una civilización en referencia al pueblo iraní. Y durante toda la Semana Santa, sin referirse explícitamente a Trump o a la guerra de Irán, hizo llamados a la paz y en contra de la guerra. Este lunes, el pontífice respondió a Trump, dijo que no le tenía miedo y que lo que hizo fue dar el mensaje pacifista del Evangelio.
I basically said that the message of the church, my message, the message of the gospel, blessed are the peacemakers. I do not look at my role as being political, politician. I don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to be abused in the way that some people are doing. And I will continue to speak out loudly against war, looking to promote peace.
Ayer domingo, Donald Trump publicó una foto creada con IA en la que el presidente estadounidense aparece como Jesucristo curando a un enfermo con un trasfondo de aviones de guerra. Pero tras las críticas recibidas de asociaciones y representantes católicos acusándole de blasfemia, la borró. El año pasado había publicado otra imagen suya vestido de papa. Con Ortega las 10 informó desde Europa David del Río.
Más tarde, en declaraciones a la prensa, Donald Trump se refirió a la polémica imagen que eliminó de su red social. El presidente estadounidense dijo que su difusión tenía como objetivo presentarlo como un médico.
Well, it wasn't depicted. It was me. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support, and. Only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better.
Enseguida, un juez desestima demanda de Donald Trump contra el diario The Wall Street Journal.
Good morning, good morning. This is Bloomberg Surveillance.
Welcome back to the opening trade.
Watch Bloomberg Tech.
This is the Asia Trade.
This is Wall Street Week.
Welcome to Balance of Power.
You're watching Bloomberg Deals.
Welcome to Bloomberg This Weekend.
This is Bloomberg Television.
¿Cómo anda en México la seguridad cibernética? La población usuaria de Internet que vivió alguna situación de acoso cibernético aumentó en 2021, siendo las mujeres de entre 20 a 29 años las más afectadas, revelaron los resultados del módulo sobre ciberacoso 2021. Cabe destacar que no solo las mujeres son más acosadas, sino también los miembros de la comunidad LGBTIQ+. Ya que las redes sociales como Facebook y Twitter no bloquean mensajes de odio y amenazas. Por parte de YouTube y según su vocero Jack Malone, el discurso de odio contra los miembros de la comunidad está prohibido. Ahora, haz una pausa y detente un minuto a pensar si en algún momento has insultado a alguien por cómo se ve, lo que dice o hace o algún tipo de preferencia usando las redes sociales. Recuerda que nada justifica esta conducta violenta. Por otro lado, si te has sentido acosado en algún momento, ¿qué medidas crees que estas redes sociales deberían de tomar para evitar el ciberacoso?
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que fueron localizados con vida Juan Andrés Vega Carranza, presidente municipal de Taxco, y su padre, quienes fueron privados de la libertad el pasado 11 de abril. César Duarte Jaques, exgobernador de Chihuahua, obtuvo una suspensión definitiva con el que intenta frenar su reclusión contra la prisión preventiva impuesta por abuso de confianza. La medida cautelar no implica que quede en libertad. La Secretaría de Gobernación realizó la toma de datos biométricos como parte de la actualización de la clave única de registro de población. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró días antes de realizar su primer viaje a España que la relación diplomática de México y el país europeo nunca se ha roto y reconoció el reciente acercamiento bilateral. El próximo sábado, Sheinbaum estará en Barcelona para participar en una cumbre de gobiernos progresistas. No tiene contemplada una reunión con el rey Felipe VI. Otro mexicano murió bajo custodia de ICE en Luisiana, con lo que ya suman 15 connacionales fallecidos en esa situación. La Cancillería informó que inició el protocolo establecido y, en coordinación con el Consulado General de México en Atlanta, contactó a la familia para brindar la asistencia y acompañamiento legal correspondiente. La Profeco anunció que se colocarán lonas para exhibir a los establecimientos que rebasen los precios establecidos de las gasolinas. La oposición en Hungría, encabezada por el conservador Péter Magyar, ganó las elecciones legislativas y puso fin a 16 años de gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán, aliado de Vladimir Putin y Donald Trump. Ayer se realizaron elecciones presidenciales en Perú, marcadas por fallas en la instalación de mesas de votación. En un hecho sin precedentes en Sudamérica, las autoridades extendieron la votación un día más. Con más del 50% de las actas procesadas, Keiko Fujimori encabeza los resultados, seguida por Rafael López Aliaga. Un juez desestimó la demanda por difamación presentada por Donald Trump contra el Wall Street Journal por un artículo en el que se afirmaba que el nombre del presidente figuraba en una felicitación de cumpleaños de 2003 dirigida al difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein. La Global Summit Flotilla zarpó desde Barcelona rumbo a Gaza para llevar ayuda humanitaria. Está integrada por unas 40 embarcaciones y decenas de activistas. Con Ortega a las 10, Tamara Moreno.
Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Le espero también mañana, en punto de las 10. No se duerma.
La información que quieres. Elfinanciero.com.mx.
la reina de las bebidas. Así toman café las y los mexicanos dependiendo de su región. ¿Sabías que el café es la segunda bebida que más se consume en México? Se encuentra únicamente detrás del agua. No obstante, en México no en todos lados se toma igual. Por su versatilidad, puede disfrutarse de tantas formas. Aquí las más comunes dependiendo de la región del país. Norte, aquí predomina el gusto por el café con leche.